Vamos a viajar ahora por la historia. Esta semana lo vamos a hacer con el capitán del Ejército del Aire e historiador Manuel Ángel Cuenca. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin escucharte?
La verdad es que sí, te hemos echado de menos. Es verdad que hemos estado muy bien acompañados por Fermín, que somos Team Fermín, Fermín Valenzuela, pero bueno, teníamos ganas de escucharte de nuevo y aquí estás, encima para hablarnos de una época muy bonita que ya estamos viviendo, aunque no haya llegado, que es la Navidad.
Así es, así es. Pero antes quiero decir una cosa. No era consciente del tiempo que llevaba sin estar con vosotros, pero el otro día fui a ponerme unas vacunas porque me voy a Uruguay y a Brasil por un tema de trabajo. ¿Sí? Y me dijo la enfermera: oye, Manuel, llevo mucho tiempo sin escucharte en Onda Cero.
Ay, qué bueno.
Dios mío.
Bueno, qué bueno porque nos escucha, pero qué malo por ti.
Luego dije yo, y es verdad que llevo bastante tiempo, así que aquí estamos. Y
perfecto.
Por eso quería compensar y hablar algo súper bonito. Y son algunas cositas de la Navidad. Y es que yo, no sé vosotras, pero yo llevo un bucle con María Carella prácticamente desde mediados de noviembre.
Mira, nosotros hemos...
Es más de Michael Bublé, yo lo reconozco.
Ah, mejor. Más que nada, hombre, Mariah era la leche en su época y lo sigue siendo, menudo bozarrón, pero estamos un poquito hartos del villancico y lo que hacemos en No Sonoras, y esto no es broma y los fieles oyentes lo saben, es grabar cada año un villancico que componemos nosotros y cantamos a duras penas y siempre lo estrenamos antes que María Carey para adelantarnos a esa llegada de la Navidad. O sea, imagínate si estamos hartos de su villancico.
Me encanta lo de a duras penas.
Sí, sí, es que no veas tú el proceso de composición, producción, etcétera, que eso lleva. Y cuando hay que entrar en el estudio, qué voces, qué voces. Bueno,
qué
vamos a comenzar y lo vamos a hacer claro con las 12 uvas, Manuel.
Así es, así es. Dicen que las tradiciones nacen donde menos te lo esperas. Y la de las 12 uvas es curioso porque es uno de los mejores ejemplos de esto. Mira, aunque hoy la vivimos como si viniera de la noche, del principio de la noche de los tiempos, su origen es sorprendentemente reciente. Pero sí, es un poco enredado. Y hay dos teorías que os voy a contar de dónde viene este momento en el que decidimos comer las 12 uvas, porque es muy curioso. Yo hace dos noches viejas lo pasé en Disney, como no podía ser de
otra
manera, con mi mejor amiga.
¿Sí?
Y claro, estábamos viendo los fuegos artificiales y nos habíamos llevado nuestros dos tetabric de uvas. Y estábamos, pues, sinceramente, viendo los fuegos y con el móvil, viendo la retransmisión de las uvas en directo. Y estábamos comiendo uvas y miramos alrededor y nadie comía uvas. Y es algo tan naturalizado en nuestro entorno que pensamos que todo el mundo lo hace.
Claro,
y no es así. Es que está muy relacionado con la historia de España. Mira, la historia más conocida asegura que todo empezó más o menos en 1900. Se conoce que hubo una época en la que los viticultores se dieron cuenta de que había una cosecha en Levante muy, muy abundante de uvas y la verdad es que no sabían dónde meter tanta uva. Y así somos los españoles. Bueno, si la vida te da limones, pues haces limonada.
Sí.
Si te da más y das uvas, pues te inventas una tradición y
eso
es lo que hay. Entonces promocionaron la idea de comer 12 uvas en Nochevieja, una por cada campanar y cada mes del año. Y aquello prendió pues como una chispa en papel de periódico, pero no es la única versión. Dicen por ahí que hay otra teoría que nos lleva a un Madrid de finales del siglo XIX. Dos maneras de celebrar la Navidad, como la celebraba la gente normal como nosotros y como lo celebraba la alta burguesía. Entonces la burguesía celebraba el fin de año pues el estilo francés, con su champán, comiéndose sus uvas y bueno, pues la típica elegancia, ¿no?, importada que tanto le gusta en los salones. Y la gente humilde, para reírse un poco de aquella época, pues dijo, pues nosotros lo vamos a exagerar. Si vosotros coméis uvas de una forma muy delicada en vuestros salones, nosotros nos vamos a atragantar con ellas. Y es lo que se inventó un poco en la traducción de las 12 uvas. Es curioso porque igual que aquí en España tenemos una tradición de comer uvas, yo he estado bicheando y he visto otras tradiciones que hay en otros países precisamente para comparar. Mira, y os pongo ejemplo.
Ajá.
Primero, Japón, ¿vale? En Japón, todo Nochevieja, ¿eh?, lo que hacen es que tañen 108 veces campanas de templos budistas antes de la medianoche.
¿Ah?
Porque los japoneses dicen que hay 108 impurezas que rodean al ser humano.
Uh-huh.
Entonces, tañir 108 veces las campanas significa que te liberas de esas 108 impurezas y puedes empezar el año nuevo pues súper puro y súper súper bien, ¿vale?
Sí,
bien.
Sí, limpio,
First,
vaya.
Japón, second, Escocia. Mira, dicen que la primera persona que entra en una casa escocesa después de las 12 de la noche del 31 de diciembre debe traer un regalo. Allí es muy común pues llevar carbón, llevar whisky escocés, como no puede ser de otra manera,
¿sí?,
pero es como un simbolismo de prosperidad. Oye, yo que soy la primera persona que entra en esta casa, te traigo la prosperidad durante este año. Luego en Brasil,
¿sí?,
que siempre recibe la Nochevieja de blanco todo el mundo, pues Tras medianoche, pues se adentran en el mar y saltan siete olas. Bueno, dicen que hace alusión a estos siete saltos a siete dioses del mar de sus, digamos, orígenes indígenas, podríamos decir, uh-huh. ¿vale? Y luego los daneses, que esto me fascina, tras la cena, es que me encanta, tras la cena de Nochevieja, lo que hacen es que se van a la casa de un familiar, de un ¿sí? amigo o de un familiar, y le rompen platos en la puerta.
Vale.
Entonces, cuantos, claro, esto es lo típico, ¿no? O sea, cuantos más platos te rompan en la puerta, pues más próspero vas a ser.
Más buena suerte, entiendo, claro, porque
entonces,
mejor vas a estar.
Maravilloso levantarte el año, el 1 de enero, con la escoba en la mano, abrir la puerta y encontrarte una vajilla rota la puerta de tu casa.
Hombre, como te quieran mucho, como te quieran mucho y haya 500 platos, pues ya verás tú.
A mí que me quieran menos.
Por eso
te digo. Una tradición que dicen que tú seguro que hemos hecho todos. Lo de recibir el año nuevo con ropa interior de...
Sí, de un color.
Roja normalmente, sí. ¿no? Pues es curioso, porque eso se da mucho en Hispanoamérica, también se da en muchos países de Europa. Pero aquí en España tenemos como más enraizada la idea de llevar el color rojo, pero uh-huh. En el resto de países se hace de muchos colores. Pues rojo, obviamente, pues atrás el amor. Amarillo, la fortuna. Blanco, trae es otra cosa, y así un poco puedes elegir el color de tu ropa interior en función de lo que quieras traer el año entrante.
Nos hemos equivocado muchos, ¿eh? Porque a lo mejor un blanco o un amarillo habría estado bien,
era
¿no?
mucho más importante.
Hombre,
era mucho más importante que el rojo, pero no, yo
el rojo ya está. El rojo ya pasó, ya se consiguió.
Pues mi madre siempre me ha dicho, niño, te compro unos calzoncillos rojos para Nochevieja. O yo no sé, que no sí. estaba muy convencida. No se pillaba de que pasase solo el resto de mi vida. Cosas de madres.
Vamos a poner al niño de rojo sí o sí, por si acaso. Qué ah, bueno.
Espérate que estoy viendo el punto número 2 y acabo de ver cómo lo he titulado, que no me acordaba. Y claro, lo he titulado El gordo cuando la Navidad empieza con un bombo.
Sí.
Y eso sí que sería un que te toque el gordo. Pero
total.
Bueno, vamos a centrarnos en lo importante, que es el gordo de la Navidad.
Claro,
¿vale?
El de bueno. los money money.
Eso es. Bueno, si hay un sonido capaz de anunciar la Navidad en España, que no sea un villancico como el de María Carey ni una zambomba, es la voz de los niños de San Ildefonso,
sí.
cantando premios, como siempre. Y hoy lo vimos con una emoción especial, pero también, como decía anteriormente, en el caso de las uvas, pues tiene su origen pues en la historia de España, como todo lo que me gusta a mí. Y es que el sorteo que hoy conocemos nació en la Guerra de la Independencia, fíjate.
Uh-huh, sí.
Mira, en 1812 estaba el país exhausto, estaban las arcas del Estado bajo mínimos, y se buscó una fórmula ingeniosa para recaudar pasta sin tener que subir los impuestos.
Claro.
Entonces, la idea ya la había dado Carlos III, en 1763, porque lo que es México hoy, lo que era por aquel entonces Nueva España, pues se dio un sorteo que era la Lotería Real. ¿Y en qué consistía? Pues que se vendían unos pequeños boletitos, pum, 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 y se recaudaba. Y una parte de esa lotería iba para beneficencia, para hospitales, para caminos, era muy interesante.
Uh-huh.
Entonces, las Cortes de Cádiz dijeron, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo? Hacemos lo que tenemos que hacer. Y bueno, surtió el efecto. Y poco a poco, pues la idea, que fue simple pero fue brillante, pues dio lugar a la Lotería Nacional. Entonces, mientras las Cortes de Cádiz resistían a Napoleón en la Guerra de la Independencia, pues se celebra el sorteo, que acaba convirtiéndose con el tiempo pues en el sorteo extraordinario de la Navidad. Además, durante décadas se llama simplemente Lotería Nacional, pero en 1892 se recibe oficialmente el nombre de sorteo de Navidad. Y lo del gordo, la verdad que no tenía mucho misterio, era el premio más grande, el más gordo, y por eso se llamó así. Sí, es verdad que durante una época, para anunciar el sorteo, había como un duendecín que era un poco regordete, y también dicen que puede ser que eso también influyese en que fuese tan sólido el del gordo, con el premio gordo. Bien, de protagonistas indiscutibles de esto, mira, pues los niños de San Ildefonso.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
¿Por qué los niños son los que están ahí? Pues tiene una razón de ser. Y es que en el siglo XVIII el Real Colegio de San Ildefonso pues acogía niños huérfanos y en situación de vulnerable. Entonces, para ayudar al mantenimiento, vincula el colegio al sorteo y los alumnos comienzan a cantar los números y los premios. Además, era precioso porque estas voces infantiles ofrecen transparencia e inocencia. Y imagínate, en una época en la que todo era corrupto y la
sí.
corrupción estaba por todos sitios. Pues como ahora, ¿no? Pero un poquito más atrás. Pues la realidad es que estos chicos daban esa sensación de transparencia y de bondad, de humildad, de niñez. Y bueno, generación tras generación se ha ido manteniendo y está muy bonito. El caso es que lo curioso de este sorteo es que ha trascendido a un montón de cosas. Pensamos
mucho.
Que empezó en un momento muy difícil,
uh-huh.
que es la Guerra de la Independencia, pero es que trascendió hasta una guerra cainita. La peor guerra que hemos tenido en España, la Guerra Civil Española, que enfrenta hermano con hermano, se siguió celebrando el sorteo de Navidad. Lo que ocurrió es que se celebró en ambos bandos, en diferentes sitios,
uh-huh.
pero siguió ahí. El Belén. Porque si hay un rincón que resume la Navidad española, no es la mesa, no es el árbol, no son los villancicos, ni siquiera el de María Carey, es el Belén. Es un pequeño universo de corcho, luces, figuras que montamos en casa y que tiene una historia mucho más antigua y muy sorprendente, más de lo que solemos imaginar. Uh-huh. Que sepas que un gran amante del Belén es Fermín. Él siempre lo ha hecho con su familia, hace unos belenes muy chulos.
¡Qué guay!
Nos ha gustado estar aquí, que lo sé, para una vez que tiene que estar y no está, maldita sea. El caso es que todo comienza el Belén en una cueva italiana, en 1223, porque San Francisco de Asís quiso acercar el mensaje del nacimiento de Jesús a la gente corriente. Y esto lo han hecho muchos artistas a lo largo de la historia y religiosos. Salzillo, por ejemplo, también decoraba sus tallas con personas del pueblo para que reconociesen a la figura del alguacil al centurión romano, por ejemplo, la figura de autoridad. Pues eso también lo hizo San Francisco de Asís en el siglo XIII. Eran tiempos en los que casi nadie sabía leer, entonces lo que hizo fue recrear la escena con un buey, una mula y un pesebre, y lo que pretendía era que fuese una ayuda para comprender la historia, y se convirtió sin saberlo en la primera representación viviente de un Belén. Aquella imagen sencilla, el animal, la paja, el silencio, prendió como un símbolo poderoso en toda Europa y a España llegó siglos después, primero iglesias y conventos, y ahí el Belén, que empezó siendo cosa de comunidades religiosas, pronto llamó la atención de la nobleza. Y en los siglos XVII y XVIII, pues inspirados por los fastuosos belenes napolitanos, que eran súper bonitos, súper elegantes, súper artísticos, la corte española dijo, oye, yo quiero ser como estos. Y empezó a encargar figuras, paisajes, escenas completas, escultores, artesanos. Y bueno, pues al final llegó a España la devoción por el Belén. Si es verdad que una vez que se disemina por todo el país, pues hay muchos tipos de belenes, claro, ¿no? Hay estilos muy distintos. Hay figuras de barrio cocido en Murcia, figuras de madera en Cataluña, yeso delicado en Andalucía, cada región lo adopta a su manera, ¿no? Y acaba montando por su propia geografía de la Navidad, por decirlo de alguna manera. ¿Tú sabes que el buey y la mula no salen en los evangelios canónicos?
Sí,
o sea, tú lees los cuatro evangelios y no salen, salen en el apócrifo de Pseudo Mateo del siglo VII. O sea, bueno, y alguna referencia bíblica también del Antiguo Testamento, pero que al final es curioso cómo vemos cosas en el Belén que ni siquiera salen en los evangelios. Por ejemplo, otra cosa curiosa, la mítica figura esta del caganer, ¿no?
Sí.
Que la conocemos todos. Bien. La gente la ve y se ríe y dice, mira, pues un señor haciendo sus cosas. Pero en realidad tiene una razón de ser. Es una figura que surge en el siglo XVII y que lo que simboliza es que es el pueblo quien fertiliza la tierra.
Ajá.
O sea, es curiosísimo. Es una forma de el pueblo fertiliza la tierra y eso es lo que provoca abundancia, prosperidad, y parece que es algo muy catalán en este caso, pero no. Hay en muchos países de Europa, de hecho, en Italia se llama Pastore che caca, que me encanta el nombre, por cierto. Pastore che caca.
Oye, qué bonito suena, ¿eh?
Sí, sí, Pastore che caca. Y luego, una cosa muy chula es el tema de los Reyes Magos, porque mira, Reyes Magos, si tú te pones a leer los evangelios, el único que cita a los Reyes Magos es Mateo, pero no dice que sean reyes, ni que sean tres, ni siquiera dice sus nombres, o sea, no dice absolutamente nada. Pero es curioso porque en otras religiones cristianas, pero de otras corrientes, dicen que pudieron ser hasta 12 magos. Nosotros tenemos en la cabeza que son tres, pero algunas se consideran 12 porque así se identifican con las 12 tribus de Israel y con los 12 apóstoles. Y ahora, curioso, otra cosa que la gente casi nadie sabe, es que Baltasar fue negro a partir del siglo XIV, porque lo que los reyes intentan representar es que el cristianismo es algo universal. Entonces, ¿qué hacen? Melchor, Gaspar y Baltasar tienen tres edades muy distintas, de más anciano a más joven, representa toda la edad de la humanidad, luego representa a diferentes continentes, por eso Baltasar pasa a ser negro en el siglo XIV para representar África, y luego una cosa muy curiosa, porque en algunos países de Hispanoamérica Baltasar está representado como un indígena, precisamente para representar el nuevo mundo, ¿no? Y luego otra cosa muy curiosa es que ¿qué llevan los Reyes Magos? Oro, incienso y mirra. Oro, que simboliza la realeza. El incienso, que es, al final, en Semana Santa, que estamos hartos de oler. El incienso, ¿por qué? Porque es el símbolo de la adoración, ¿no? Y luego la mirra, que es un ungüento que se usa para los cadáveres y que lo que significa es la mortalidad y la humanidad del Cristo. Entonces, al final, los Reyes Magos son preciosos porque representan para un creyente todo el universo de la cristiandad en las tres figuras.
Ajá, oye, qué interesante, de verdad, ¿eh? Para todos, creas o no. Bueno, continuamos con el obispillo. ¿Esto qué es?
Sí, esto me ha fascinado. O sea, yo lo había visto o lo había escuchado, os dicho, por algunas zonas de Burgos, León, Palencia, todavía se mantiene un poquito, pero es una tradición que desapareció y que se hacía antiguamente. Mira, tenemos que pensar que la historia, y esto ha pasado en el Imperio Romano, en muchos sitios, cuando la Saturnalia, en muchos lugares, como que el pueblo o las personas o la la civilización siempre ha necesitado, cuando le han apretado por algún sitio, algún momento de escape. En la Edad Media era tan estricta muchas veces, pues se permitía que durante una época muy concreta, ¿no?, del año, pues se tomase un poco de una forma un poco más jocosa. Bueno, el caso es que la Edad Media, desde el día 6 de diciembre, que es el día de San Nicolás de Bari, que es el patrón de los niños, del que hablaremos luego, y hasta el día del 28 de diciembre, que era el día de los santos inocentes, había una tradición muy sorprendente. Era pues la del obispillo, que era una costumbre medieval. En verdad, mira, empieza en el siglo XV más o menos y se pierde en 1960 y luego vuelve a recuperarse en el 96. Pero imagínate la escena. Estamos en la Edad Media, una catedral castellana, ¿va? Vamos a decir que es un 28 de diciembre, el último día, por ejemplo.
Vale.
El coro se prepara para la ceremonia y de pronto uno de los niños, que bien, o pues mira, o es el más despierto, o el más querido, o simplemente lo ha elegido el sacerdote de turno, pues recibe una mitra, un báculo y una capa. Un niño pequeñito. Y ese niño que ayer era pues un niño normal, hoy de pronto es obispo.
Es obispo.
Entonces, durante un día, pues se pasea por el pueblo siendo obispo y va hasta con su secretario, que es otro niño, y lo lleva en un pony. O sea, me parece encantador. O sea, y hace una procesión, él va a la cabeza y con un rodeo de niños, y pues van con músicos, pues compañeros, con los vecinos. Y obviamente tiene una autoridad que es simbólica, no va a decir tú excomunicado, tú excomunión, 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 no va a decir eso. Pero puede bendecir, dar discursos, pedir donativos, presidir cantos. Bueno, y todo esto está envuelto pues en un clima pues inocente, de humor, un clima bonito, ¿no? Y de celebración, ¿no? Lo triste es que con los siglos la tradición decae, 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 y algunas diócesis lo prohíben porque lo consideran demasiado irreverente, ¿no? Lo que te decía. Al final, bueno, no es que en función de quién manda en ese momento, pero fíjate lo que te decía, en lugares como en Burgos, aún hoy, cada año un niño sigue siendo elegido obispillo y recorre la ciudad. O sea, pero que sepáis que no solo es española, porque en muchos países de Europa, en muchas partes de Europa, más o menos en el siglo X es cuando empezó a estandarizarse esta tradición, que allí se llama boy bishop, que es, claro, el chico obispo, podríamos decir, ¿no? Y de hecho, la primera referencia escrita de esta tradición es del 911 después de Cristo, o sea que es bastante antigua.
Pero como tú dices, es como un paréntesis, una manera de ver todo distinto, aunque sea, pues, en este caso, en esta tradición, solo un día, y en el caso de la Navidad, pues unos cuantos más. Y vamos a terminar con la joya de la corona, como tú lo has bautizado, Manuel.
Es que me encanta, porque la realidad es que yo soy mucho más de Reyes Magos, no te voy a mentir. Pero el tema de Papá Noel es que me fascina, y siempre que lo cuento, y creo que lo he dicho alguna vez en este programa, pero es que tan cerca de la Navidad me parecía importante recordarlo. Mira, la historia de Sinterklaas, el antepasado directo del moderno Papá Noel. O sea, para los niños de los Países Bajos, Sinterklaas llega cada año en barco desde España, y eso es algo que la gente desconoce y me parece fascinante. Hoy estamos a 4 de diciembre. Sí. La noche de mañana será la noche en la que Sinterklaas vaya a las casas de los niños de los Países Bajos a llevarle regalo. ¿Y por qué esto es así? Porque Sinterklaas viene de San Nicolás. San Nicolás de Bari, que será el santo que está enterrado en Bari, nació en Turquía, en Mira, porque era un hombre que cuando quedó huérfano, pues antes de ser santificado, pues fue un hombre que recibió una gran herencia familiar. Entonces, ¿qué hizo con eso? Pues tenía la costumbre de regalar a los niños. De hecho, es fascinante, que es más leyenda, entra más en el ámbito de la leyenda que de la historia, pero me parece súper bonita, que es que San Nicolás de Bari conoce a un padre en una situación muy precaria que tiene tres hijas. Entonces se da cuenta de que ese padre no va a poder regalar una dote a esas niñas para que se casen y van a acabar o solas o en la prostitución. Entonces, ¿qué hace? En las medias de las niñas mete onzas de oro, mete dinero. Y de ahí viene la tradición de poner calcetines en la chimenea y llenarlos de cositas. Fijaos qué bonito, ¿no? Qué historia tan bonita. Bueno, pues el caso es que este señor tan simpático y tan buena persona venía de Alicante, para los Países Bajos al menos. La tradición cuenta que el santo, que en la realidad vivió en la antigua Alicia, pues acaba teniendo una devoción especial en nuestras tierras mediterráneas.
Sí.
Y Alicante lo adopta como patrón, le dedica su concatedral y lo convierte en una figura central de su identidad local. A partir de ahí, la imaginación europea hacia el resto. En Holanda imaginan a San Nicolás viajando en barco de vapor desde Alicante hasta sus costas cada mes de diciembre y lo visualizan pues majestuoso, con su mitra, su capa roja, un caballo blanco con el que recorre los tejados y un ayudante que es negro. Y es curioso porque la gente ha criticado mucho eso, pero tienen también una historia muy bonita. Y es que en teoría San Nicolás de Bari rescató a este esclavo que era etíope y lo pone y lo hace discípulo suyo. Y por eso le acompaña en todo sitio. Incluso dicen que Sinterklaas lo que trae son naranjas de la zona del Levante español y se la lleva a los Países Bajos, no solo chuche y cosas así. Así que es súper chulo. El caso es que Sinterklaas, cuando vaya, hay bastantes inmigrantes que se van a Estados Unidos, exportan la tradición de Sinterklaas. ¿Y qué ocurre con esto? Que de Sinterklaas pasa a llamarse Santa Claus. Entonces, San Nicolás es Sinterklaas, que es Santa Claus. Y por otro lado, San Nicolás provoca también otra tradición muy importante en lo que es en Europa, que es la figura de Père Noël, que es Papa Navidad en Francia, que para nosotros pasa a ser Papa Noel. ¿Y qué ocurre? Que empezamos a identificarlo pues como un señor que va en un carro tirado por renos y que vive en el Polo Norte. Y eso simplemente porque hay un poema de Clement Clarke que se publica en 1823 y que se llama Una visita de San Nicolás en un poema. Y ahí, como ese hombre lo puso que iba en un trineo con renos, y uno se llamaba Rudolf y le brillaba la nariz, que eso no sé si lo dice el poema, pero supongo que también, pues ya pues todo ya el mundo está. Nos lo hemos creído. Pero es que no solo eso, es que va más allá. Porque como en 1930 Haddon Sandblom ilustra para Coca-Cola a Papá Noel pues con la barriga, la sonrisa y el estilo bonachón, pues ahora para todo el mundo, fíjate la fuerza del consumismo, ¿eh? Papá Noel ahora es gordo, tiene barba, es bonachón y va de rojo, gracias a la Coca-Cola. Es curiosísimo, ¿eh?
Totalmente.
¿Es curioso o no es curioso?
La mezcla que hay en estas fechas, ¿eh? De todo.
Es curiosísimo y es verdad que esta historia es deliciosa porque resume precisamente lo que es un poco la Navidad, ¿no? La mezcla de leyenda, de viajes, de intercambios culturales y un toque de fantasía.
Y hasta,
¿no?,
de publicidad.
Sí, sí, desde luego. Pero bueno, lo más importante de esto y con lo que nos tenemos que quedar es que si alguien nos pregunta, oye, ¿y de dónde vendrá Papá Noel? Que diga de Alicante, porque es la realidad. Viene de Alicante, ¿vale?
Eso, que cuenten la historia tal y como lo has hecho tú, Manuel.
Eso es.
Por cierto, antes de marcharte y hablando de regalos, vamos a hablar de una publicación que, de hecho, nosotros hemos regalado esta madrugada en No Son Horas. Cuéntanos cuál es.
Cuidado con los deseos imposibles, que es el primer libro de mi chica, que lo ha sacado con Planeta, y es una historia navideña que te explica, pues, qué ocurriría si los deseos que son más... los deseos que parten de lo más profundo de nuestro corazón empiezan a cumplirse y qué consecuencias tendría para la sociedad y para todo lo que nos rodea si esos deseos imposibles empiezan a hacerse realidad. La verdad es que están muy contentas porque ella y su amiga Laura, ella se llama María Choza y Laura Díaz, han llegado ya a la segunda edición.
¡Qué
así
guay!
Que están súper contentos. Estoy convencido de que también ha sido gracias a nuestra amistad y a vuestra forma tan bonita que tenéis de comunicar, Gemma. Ay. Y estamos muy contentos, así que todavía están a tiempo, a ver si nos da tiempo a sacar una tercera edición antes de que se acabe la Navidad. Así que si la gente quiere Cuidado con los deseos imposibles, que vaya corriendo, bueno, en unas horas, cuando abra, que vayan corriendo su librería y que lo encarguen.
Pues ojalá, que se llegue a la tercera edición. Nosotros lo recomendamos 100%, Cuidado con los deseos imposibles, de María Choza y Laura Díaz. Eso para los peques, pero para los adultos también hay otro libro que hay que incluir, Manuel, en la lista de deseos para Papá Noel o los Reyes, lo que cada uno quiera.
Así es, y el libro que hay que incluir es En busca de España, ¿no? Que es el libro, nuestro último libro de Fermín Valenzuela, Gloria Cuenca y yo mismo, y que resume muy bien la historia de nuestro país de una forma divulgativa, épica y para toda la familia. Si alguien no conoce la historia de España o conoce cositas así sueltas, porque escucha este programa, pero quiere tener una imagen completa de toda la historia de nuestro país, desde el origen mítico hasta nuestros días, es un libro delgadito, que son 300 páginas, y lo resume perfectamente, y creo que es una gran iniciación a la historia de nuestro país.
Damos fe de ello porque aquí, en el No Son Horas, lo hemos leído. Pues Manuel Ángel Cuenca, muchísimas gracias, una semana más.
Gracias a vosotros, un placer escucharos y que paséis un buen día.
Igualmente, chao.
Un besito.